Por estos días se cumplen 30 años de la instauración de la democracia en nuestro país, imperfecta, acotada y muchas veces en peligro. Siempre es motivo para celebrarlo. Falta mucho aún para llegar a la sociedad que nos merecemos. Puesto a elegir, creo, transitamos el mejor tercio de estos 30 años. Ironías del destino, con las elecciones del próximo domingo, veremos cuál será el rumbo.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Soy Carlos Prado, con Gustavo en operación técnica y Lucía en producción, con mi amigo y co-conductor Daniel Cholaquian, haciendo un programa de radio, siempre desde aquí, FM La Tribu. ¿Cómo va, Dani?
Bien, Carlos, yo lo que no sé es esto del país que nos merecemos, que dijiste por ahí. Yo no quiero hacerme merecedor de lo mismo que muchos otros.
Por eso lo diverso es lo lindo.
Hablando de música, de cosas lindas, de cosas que nos hacen bien al corazón, estamos escuchando las cortinas del día de hoy. Pertenecen a la banda hondureña Café Huancasco.
En pleno mediodía nos cobran flores del jardín.
Café Huancasco es una banda que está encabezada por dos artistas, Pavel Núñez, Pavelín, y Pavel Cruz, Pavelón. Así ellos se auto hacen llamar, y que comenzaron como un dúo en 2006 y luego en 2008 se hizo una banda más grande. Lo que estamos escuchando es un disco de 2009 que se llama De Tributos, Huancascos y Otras Luchas. En 2009, en junio de 2009 exactamente, Honduras vivió el golpe de Estado a Manuel Zelaya, y Café Huancasco fue una de las bandas que se puso al frente de la resistencia popular. Hizo el aguante. Es una banda que tiene muchos vínculos con los movimientos trovadores de América Latina, que se hace cargo literalmente de sus tributos a distintas poesías musicales de esta zona del mundo. Y lo mencionan a Charlie, mencionan a Sui Generis y a Silvio Rodríguez, y a Víctor Jara, y a Pablo Neruda, y a Fito Páez. Van rindiendo de algún modo su tributo a distintas formas musicales de las que abrevan. Tienen algo de Manu Chao por ahí también, y la verdad que este disco de Café Huancasco a mí personalmente me gustó mucho.
Sabemos que podés comunicarte, y se los recuerdo a los oyentes, a programa@bajoelvolcan.com.ar. Nuestra página web es www.bajoelvolcan.com.ar y por Facebook, Bajo el Volcán.
Entonces, cuando me venís a decir a mí, yo me banqué la dictadura, yo digo, este pibe, si en realidad fue rescatado por un policía, yo recuerdo, ¿no? A un policía, ese pibe no debe haber tenido ningún problema esos 5 años, no debe haber tenido ningún miedo esos 5 años, pudo haber tenido dolor por lo que pasó.
Cuando yo dije, mirá, voy a hablar, hablé esto, la mitad de la gente que me dijo, no hables, ¿cómo vas a hablar? No, sabes que no tenés que decir nada, ojo que te van a hacer mierda, te van a caer con la FIP, caigan con todo, llévense todo, y si me tapan la boca, voy a pasar a la clandestinidad, porque se voy a seguir hablando. Voy a seguir hablando y voy a seguir pensando y me van a tener que matar.
Bajo el volcán.
Miri tiene 11 y Toto tiene 8, sí.
Bueno, un día lo encuentra fumando un porro.
Lo cago a trompada, directamente.
Bajo el volcán.
Porque cuando estábamos en el lugar del accidente, nos sacaron a los empujones, la gente de Bernie, vallaron la zona y permitieron el acceso a una gente que tenemos fotografiada en la página nuestra, en la página web, donde vas a ver gente que actuó en otros lugares como servicio, y después salen a decir que el Motorman se llevó un disco rígido. Pero acá hay que se cree que la justicia, en este caso, en este y en muchos, está siendo imparcial, se equivoca. Si acá hubo una liberación de zona, La gente de Bambi y la Cámpora lo sacaron a los empujones.
Bajo el volcán.
Perdono, aparte, ya que estás, te lo tengo que decir, Pino, porque de Pino te está convirtiendo en un bonsai. La realidad es que el único que estuvo con Menem fuiste vos. Así. Y no te fuiste de Menem por el indulto, sino porque no te dio las galerías Pacífico. ¿Puedo? Esa es la única realidad que hay. Yo era de la renovación y estaba,
dos cosas, para poder salir de esta situación. Yo digo, Pino, vos también tirás cosas así al aire y me parece que vos votaste la ley de medios, la destatización de las FJPs, la estatización de Aerolíneas Argentinas, la estatización de YPF, la ley de reforma del mercado de capitales y la expropiación de Chicone. Para mí, además, defendés, digamos, con todo tu corazón al chavismo. Digo, para mí vos sos quillerista y no lo sabés, Pino. Porque...
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad. Por los bordes de la realidad.
Mientras seguimos escuchando a la banda hondureña Café Huancasco, estamos con Cristian Moru, director artístico, y Pipo Bechara, director general del tercer festival de cine árabe, Cine Fértil, Latin Arab. ¿Es cine árabe?
Y la verdad que trabajamos, se puede decir, con una entelequia. Recién hablábamos de las coproducciones, y hoy decir cine estadounidense, o decir cine francés, cine de algún país árabe, las coproducciones y la forma de producir cine hacen que la referencia del país hoy ya sea prácticamente anecdótica. Un director palestino emigrado, refugiado en Francia, podemos considerar la Palestina, la película, en muchos casos sí. Plantea toda una discusión alrededor de eso, pero claramente el festival tiene una impronta latinoárabe que quiere conectar de manera sur-sur dos regiones que tienen mucho para contarse, mucho para aprender, y en este camino estamos redescubriendo una cinematografía, la verdad que exquisita y novedosa, y al mismo tiempo que tiene mucho para aportarnos.
Cuando uno lo ve a Pipo Bechara del Kouri, como así se llama, es su nombre completo, entiende por qué él está vinculado al Latino Arab, a este tercer festival de cine árabe que va a comenzar el próximo viernes 1 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires y que se va a desarrollar durante
11 días, del 11. 1 al 11 de noviembre.
Bueno, o sea, cuando uno lo ve a Pipo, escuchás un hombre, lo ve, dice, bueno, está claro porque el tipo habla de cine árabe. Ahora vos, Cristian Moru.
¿Y por qué no, en realidad? Y es cine, después de todo, también. Y como decía Pipo, también, traemos un cine de muchísimos países, cine latinoamericano también, y lo que nos interesa es conectar dos regiones que tienen mucho más en común de lo que muchas veces nos damos cuenta o nos quieren hacer que nos demos cuenta. Entonces, poder encontrarme con todas estas películas, la verdad que fue un viaje que ya empezamos hace unos cuantos años y que todavía tiene mucho para darnos.
No, por eso, un poco la pregunta era esa. ¿Qué te pasó a vos al encontrarte con el cine árabe, que en definitiva es parte de una cultura tan intensa, tan interesante, tan rica, tan...
Es nuestro agente francés, digamos. Vamos a
decir la verdad, ¿no? Es el hombre que tiene los contactos.
Nos viene muy bien para negociar con las productoras. Y, no, la verdad que el trabajo es que...
Cuando hay que mandar a alguien.
Hay que hablar en francés y hay que ser muy elíptico, como son los franceses. En realidad, Cristian ha sumado un trabajo interesantísimo este último tiempo. Quizás también, en cierto modo, este doble comando que ejercemos en Cine Fértil y en el festival funciona de esta manera. Él con una experiencia cinematográfica en producción, en el estudio del cine. Yo vengo de las ciencias políticas, hablábamos con Pedro hace un rato. Yo creo que él no sabe se lo voy a contar. Una de las primeras personas que yo vi cuando vine a estudiar Ciencia Política a Buenos Aires fue Pedro Brieger, y en gran medida gracias a dos o tres consejos que me dio, le debo parte de mi especialización en Ciencia Política en Mundo Árabe y este camino que recorrí desde ese lugar hacia el cine. Así que en Cine Fértil tenemos esta suerte de doble comando que funciona muy bien entre lo político, con una visión de lo que está sucediendo del mundo árabe, de las dinámicas del mundo árabe, poder ligarlas con las dinámicas de América Latina y poder circunscribir todo eso desde un lenguaje cinematográfico. Así que ahí creo que la función de Cristian da sobrados méritos, ¿no?
¿Dónde se desarrolla este festival?
El festival se desarrolla, como decía Cristian recién, del 1 al 11 de noviembre en el Inca, Espacios Inca, Kilómetro Cero, en el Cine Gomón, el renovado y coqueto ahora Cine Gomón. Vamos a estar tanto en una de las salas, la sala 2 o 3, pero el cierre del festival, el acto de premiación y la gala de cierre es en la sala 1, en la sala grande, así que estamos muy, muy felices de poder estar haciendo uso de un espacio que es simbólico a nivel nacional de lo que viene pasando en los últimos años con el cine argentino, y en este sentido con algunas cosas que también estamos haciendo nosotros que ya se las vamos a contar.
Quiero hacer un solo comentario. La sala 2 y 3 del Gomón, estuve mucho la semana pasada porque estuve como jurado del Festival de Cine Migrante, y se me está oyendo muy bien, se está escuchando muy bien. La verdad que
eso es muy bueno.
Es muy importante,
un trabajo
para
importante,
que la gente sepa que puede ir tranquilo a esas salas porque va a ver bien las películas.
Se incorporaron nuevos equipos, y de hecho vamos a tener una proyección en la sala 1 del Gomont el domingo 5, una película siria que se llama Round Trip, que creo que va a ser una de las películas emblemáticas del festival.
Al mismo tiempo vamos a estar en la Alianza Francesa del 4 al 9 de noviembre con la primera semana de cine libanés. Este año decidimos en el festival incluir la figura de país invitado de honor. Tenemos 22 países para invitar del mundo árabe, así que este año, claramente por una presión y por una cuestión totalmente subjetiva mía, que soy nieto de libanés, decidí en cierta manera que el cine libanés sea quien inaugure esta sección, con también películas emblemáticas del nuevo cine libanés y quizás con una puesta al día de lo que viene sucediendo en el Líbano, un país que tiene una identidad muy especial, que tiene una historia, una trayectoria de desindustria cinematográfica muy interesante, y que a pesar de las crisis y de las invasiones o bombardeos consecutivos que tiene cada 6 años, pobre Líbano, viene teniendo un nivel de producción audiovisual realmente envidiable y muy diverso, en realidad también muy parecido al resto de los países árabes, pero el Líbano tiene en sí una identidad muy especial.
Vamos a hacer una cosa, en la segunda media hora seguimos charlando con ustedes, vamos a hablar de la programación completa, nos van a presentar un poco la programación y vamos a hablar sobre las particularidades que tiene el cine árabe hoy.
Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Les vengo a proponer que recordemos los sueños de nuestros patriotas fundadores y de nuestros abuelos inmigrantes y de pioneros, de nuestra generación que puso todo y dejó todo, pensando en un país de iguales. Pero yo sé y estoy convencido que en esta simbiosis histórica vamos a encontrar el país que nos merecemos los argentinos. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida, pero además quiero un país más justo.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.
De la cama voy con un gomón de miedo y con un fuego en la garganta. Y 7:30 vamos sueltos, una dosis de alimento, una coca, una semita y un royal. Ay mami, córrase pa'l medio, bajan, bajan, suben, suben. Ese compa ahí se me fue sin pagar. Está vacío su vagón. Traiga suelto, por favor. En esa silla caben tres y son dos filas para dos. Suba la Dipsa Carrizal, baje la brisa con el central. Y agárrese bien porque vamos a soplar. Ese man viene enrollado, anda, ponetele al lado. Que un pique a estas horas no está mal. Hay que darle un buen trasmoche a ese chepo que en la noche en contravía y bien a pija nos cogió. Está vacío su ballet, traiga suelto por favor. En esa silla caben tres y son dos filas para dos. Suba la Dipsa Carrizal, baje la brisa del central. Y agárrese bien porque vamos a soplar. ¡Échale! Tengo ni para el octavo y por joder estoy fichado hasta la jeva me ha dejado. Mejor me voy pa' la chante antes que rendirle cuentas a la vida que me pasó. A la vida que me pasó, que me pasó dentro de un maldito bus. Está vacío su ballet, traiga suelto por favor. En esa silla caben tres y son dos filas para dos. Suba la Dipsa Carrizal, baje en la brisa con el central. Y agárrese bien porque vamos a soplar. Y agárrese bien porque vamos a soplar. Y agárrese bien porque vamos a soplar.
Noticias desde el más allá, internacionales en Bajo el Volcán.
La inefable Condoleezza Rice, funcionaria del gobierno
norteamericano. Bajo el Volcán.
Nuevamente con la posibilidad de dialogar con Pedro Brieger, que es nuestro columnista en política internacional. ¿Cómo estás, Pedro?
Muy bien, muy bien.
Pedro, te quería consultar, porque hoy desde la página web que vos dirigís, nodal.am, le das una importancia fundamental a la noticia de esta licitación en Brasil, del petróleo.
Sí, el tema de la licitación, porque realmente me parece un tema muy importante, y además hay un gran debate en Brasil, si esto es una licitación o una privatización. Y de hecho, yo te diría que es un debate que se da en gran parte de América Latina cada vez que hay que hablar de estas empresas gigantescas que están o total o parcialmente en manos del Estado y realizan acuerdos comerciales con gigantes, en el caso del petróleo, con gigantes petroleros. Esto se da en México también con el tema de la energía, se da en la Argentina, se da en Perú con el cobre, en Chile con el cobre, por supuesto que en Perú con el tema de la minería. ¿Qué es lo que plantea el gobierno de Dilma Rousseff? Nosotros necesitamos inversiones para poder extraer el petróleo. Petrobras sola no lo puede hacer por múltiples motivos, aunque tiene la tecnología. Necesitamos capital, necesitamos asociarnos. Petrobras va a seguir teniendo una parte importante del negocio. Hago un paréntesis, recordemos lo que se decía en su momento con Aerolíneas Argentinas, que el Estado iba a mantener como una cláusula, ¿cómo se llamaba? La acción de oro,
la acción de oro.
Que al final fue un verso más grande que una casa, y entonces acá se está hablando de un 30% que quede en manos de Petrobras, pero el gran tema es, bueno, ¿qué implica meter dos empresas chinas? ¿Qué implica meter a la Total, que es francesa? ¿Qué implica meter a la Shell, que es anglo-holandesa, con la historia que tienen estas empresas petroleras? O sea, no estamos hablando acá del almacén del barrio, estamos hablando con gigantes que han puesto de rodillas a diferentes gobiernos en el mundo. Entonces no estamos hablando de algo muy sencillo, y además con mucha desconfianza que existe especialmente en los movimientos sociales hacia gobiernos que después terminan regalando absolutamente todo. Y acá yo creo que hay una cuestión clave. Hay varias cuestiones clave, diría. En primer lugar, efectivamente, ¿qué lugar va a tener Petrobras? En segundo lugar, y parece que tener acceso a la letra chica, en segundo lugar, ¿cuánto le va a quedar al Estado? Porque el gran problema en estos casos es que el Estado termina recibiendo muy poco. Lo que hablamos en su momento, lo que sucedió con la Barricot en la República Dominicana, que en un primer momento tenían, gracias a la concesión que habían logrado, fortunas que les quedaba a la Barri, que al Estado no le quedaba prácticamente nada, y que esto se revirtió en este último tiempo. Por eso creo que acá hay una cuestión clave que tiene que ver con cuánto le va a quedar al Estado, cuánto se va a distribuir y entre quiénes, y a dónde va a ir. Lo que dice Dilma Rousseff es que la mayor parte de esto va a ir a educación y también un porcentaje a la salud, que es lo que reclamaban al gobierno de Danilo Medina, a la República Dominicana, respecto de la Barri. Bueno, usted dice que va a ser reinvertido en el país proyectos sociales. Entre nosotros, ¿cuántas veces escuchamos lo mismo? Claro. Y que después no se termina concretando, y además países que tienen altos niveles de corrupción, porque no nos engañemos. Brasil tiene altos niveles de corrupción en todos los estratos, políticos, económicos, sindicales, sociales. Entonces, ahí está el... Yo creo que ahí está el gran debate.
Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, Daniel.
Acá, además de esto que vos decís y que analizaste con absoluta claridad, aparece otro tema político interesante, que es esta incorporación de capitales chinos en este tamaño, en este volumen, a la inversión directa extranjera en Brasil, por un lado, y otra cosa importante es que Brasil pasaría a ser, a partir de la explotación de estos campos de Libra, el séptimo productor mundial de petróleo, lo cual lo posiciona ya como una potencia global muy importante.
Sí, es interesante, ¿no? Porque todos hablan de diversificar la economía, pero cuando encuentran materia prima como el petróleo, todos saltan sobre el petróleo para convertirse en una gran potencia mundial. Porque sí, sigue dando altos niveles de rentabilidad de tener petróleo, eso está claro. Fíjate en el caso de Venezuela también, siempre se dice hay que diversificar la economía, hay que diversificar la economía. Pero por el otro lado, ¿para qué diversificarla cuando te entra tanto dinero por el petróleo? La respuesta por lo general es sí, pero el petróleo se va a acabar en algún momento. Sí, pero ¿cuándo? Y mientras tanto seguimos viviendo esto. O sea, es realmente como un callejón sin salida. ¿Qué hacer cuando tenés efectivamente tanto? Podés convertirse, como vos decías, en una potencia de primer nivel, y por el otro lado te piden diversificar la economía y hay que ver cuánto le va a quedar al país. El hecho de convertirte en una potencia gigantesca, por supuesto que es fabuloso si entra mucho dinero, pero la pregunta no solamente si entra mucho dinero, la pregunta es ¿a dónde va la plata?
No, de eso estamos totalmente de acuerdo.
Claro, ese es el tema, ¿a dónde va la plata?
Digamos que Dilma Rousseff habla de que más o menos el ingreso que va a haber son 400.000 millones de dólares en el término de 35 años, y que es una cifra importante. Sin embargo, como decís vos, esa plata puede perderse fácilmente, aunque la inversión directa que se calcula en los próximos 5 años de 80.000 millones de dólares, la infraestructura de explotación de las plataformas marinas, también hablan de cierto desarrollo industrial y tecnológico a propósito de esos...
Sí, pero ¿a dónde va a ir el desarrollo industrial y tecnológico? ¿Solamente al área petrolero? Esa también es una de las preguntas. ¿Quién se va a beneficiar de eso? ¿Algunas empresas? ¿Cómo se beneficia el país? Te van a decir, se crean más fuentes de trabajo, por supuesto, esto va a beneficiar, crea puestos de trabajo directos, crea puestos de trabajo indirectos, cosa que es verdad también. Es un panorama complejo, no es lineal, por eso es muy difícil decir estoy 100% a favor o estoy 100% en contra.
Nadie te pide que te sea por en contra, pero hoy, no, la verdad, no lo digo, hoy te levantaste pesimista, Pedro, ¿qué querés que te diga?
No, es una cuestión de pesimismo y optimismo.
Pedro, vos sabés que está con nosotros en el piso Pipo Bechara, el director del Festival de Cine Árabe.
Por supuesto, lo sé.
Está aquí Pipo, que te va a saludar.
¿Cómo estás, Pedro?
Muy bien, Pipo, un gusto conversarte por aquí.
La semana que viene empieza el festival, te digo, por si querés darte una vuelta. Si no, le podemos decir a Pipo y a Cristian que te consigan alguna película para que puedas verla.
Eso espero.
Bueno, Pedro, hoy te despido con música hondureña, con café Huancasco.
Es buenísima esa banda.
Tipos que resistieron en la época del golpe a Manuel Zelaya. Así que
me parece muy bien que pasemos música de Honduras.
Hasta la semana que viene, Pedro.
Un abrazo grande. Chao.
La manera de comunicarse con nosotros es programa@bajoelvolcan.com.ar, que es nuestro correo, nuestra página web www.bajoelvolcan.com.ar, por Facebook Bajo el Volcán. La segunda media hora seguimos con los amigos del Festival de Cine Árabe, la agenda cultural y algo de política antes de la veda.
Fotos a color, este es el club de los idiotas.
Íbamos a celebrar 40 años de golpe de Estado.
Es un honor ser amigo de Sebastián Piñera. Es un honor ser amigo de Sebastián Piñera.
Golpe de Estado.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.
Inspirados en todos los que queremos una ciudad mejor, estamos creando la red En Todo Estás Vos, donde vos y tu familia van a poder acceder de forma fácil y clara a toda la ayuda que tiene la ciudad para ofrecerte. Porque todos necesitamos algo, pero no todos necesitamos lo mismo. Si querés conocer más, entra a buenosaires.gov.ar/red-en-todo-estás-vos. O llama al 147. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos.
Bajo el volcán. Buenos Aires arde.
Agenda porteña.
¿Y? ¿Qué onda? ¿Qué onda? La mejor. La mejor también.
Manuel es un joven diseñador que vive en una casa bonita. Es gay y está solo y aburrido. A través del chat primero y por teléfono después, se pone en contacto con Julio. A partir de la insistencia de este último, deciden encontrarse en la calle. Manuel parece de clase media alta y Julio, un joven algo más marginal, con un estilo menos amanerado. Ellos van a la casa de Manuel, donde conversan sobre la dolorosa relación recién rota entre él y Horacio, su anterior pareja, para luego vivir una noche de sexo, afecto, conocimiento y algunas intrigas entre lo dicho y lo callado. Muchos pequeños detalles van llevando la trama hacia una historia de suspenso alejada de la aparente clave gay de la película. En un mundo cinematográfico conservador y misógino, la decisión del realizador de proponer dos personajes con cuerpos sexuados, entramados en una relación que se torna cálida y afectiva, es un procedimiento que desmonta el presente de un cine industrial conservador. No hay una mirada fisgona en solo, hay cuerpos que recuperan el erotismo como una de las formas más intensas del afecto. Es una película de dos jóvenes que comparten soledades nocturnas y escondidas. Un poco de afecto y contención nunca son malos para quienes encuentran las madrugadas vacías de calidez. Solo se está dando en Buenos Aires, con la dirección y guión de Marcelo Briemstam y la participación de Patricio Ramos y Mario Verón.
que el pueblo no quiere la violencia, no necesita la violencia. Soñamos con una sociedad distinta y queremos luchar por ella, pero sin ser imitadores, la revolución chilena la haremos con gusto a vino tinto y sabor a empanadas de horno.
Allende, la muerte de un presidente, es un unipersonal que refleja las últimas horas de Salvador Allende en el Palacio de la Moneda, la mañana del 11 de septiembre de 1973. Se trata de reflejar la vida de este líder latinoamericano. Es en el recuento de esas últimas horas de su mandato donde aflorarán sus conceptos y criterios libertarios, a través de los diálogos y las reflexiones consigo mismo y con su entorno más cercano y querido. Sus definiciones y convicciones, su vocación de servicio y las quizá tardías recurrencias a su pueblo, en el marco de un golpe sangriento ya tramado y decidido desde tiempo atrás por parte de la reacción y la oligarquía. Dirigida por Norberto Gonzalo e interpretada por Jorge Booth, la obra es de Rodolfo Quiblen, quien entrevistó a Salvador Allende en 1971, cuando el presidente de Chile estuvo exponiendo en las Naciones Unidas. Allende, la muerte de un presidente, está en cartelera en Buenos Aires todos los sábados a las 22:30 horas en Teatro La Máscara, Piedra 736 en San Telmo, entradas a $70. Marcelo Esquiaga surge como voz líder, piano y composición de Mi Tortuga Montro. En los 90, en donde la falta de horizonte ahora se encauzaba en un poderoso ímpetu de producir y crear música por sobre todas las cosas. En estos 10 años, el pianista y compositor grabó 3 discos con su banda, posicionándolos entre las propuestas más personales de la escena, para comenzar en 2009 su carrera solista con Un Buen Pescador, arte de tapa de Liniers, con un sonido menos crudo y más pop, sin perder la elegancia de su piano y el buen gusto en los arreglos. Se presentará el día de hoy, jueves 24 de octubre, a las 21 horas en ND Ateneo, Paraguay 918, anticipadas en venta por plateanet.com.
Río profundo que lleva todo el latido en su canción, y en las balsas el misterio llegan de distintos rumbos, y el gran pueblo se hace fuerte. No hay miedo a la muerte, vamos renovando la misión que se hace carne. Y se hace sangre.
Pretendía lo que dio en llamarse el consenso de Washington. Hoy existe evidencia empírica respecto del fracaso de esas teorías. Nuestro continente en general y nuestro país en particular es prueba trágica del fracaso de la teoría del derrame. Para el desarrollo que buscamos, nuestra pertenencia al Mercosur, como el mercado regional que nos es propio, y a la naciente comunidad sudamericana, es primordial. nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia, ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir, obviamente, un mundo distinto y una región que esté a la altura de las circunstancias que yo sé que los presidentes desean y quieren.
Bajo el volcán, las palabras son historia.
أن الحرب رعب لا يرحل الروح ولا العالم.
Ahí aparece Piazzolla en una versión muy especial, ¿no?
Una versión libre de Viajeros, una orquesta, una banda de amigos, ¿sí? De Nabil Attar en la UD y Javier Ruiz, productor en cuerdas, en guitarras. Han hecho también una fusión muy interesante latino-árabe, ¿no? En esta tónica de Libertango con una voz de una mujer que va narrando una poesía de Pier Paolo Pasolini. Esta poesía estuvo presente o está presente en Fidai, la película que ganó en el festival el año pasado. Ellos hicieron un mashup muy interesante ahí, un poco jugando con estos dos universos.
Quiero recordarle a nuestros oyentes que estamos conversando con Cristian Muru, director artístico de este tercer Festival de Cine Árabe Latinoamericano, y con Pipo Bechara, el director general del mismo, que pueden encontrar toda la programación que nos va a presentar ahora Cristian en cinefertil.org en internet. Así pueden entrar y encontrar toda la programación y mucha más información a propósito del mundo árabe, del mundo del cine árabe. Allí.
También en latinarab.com, también está esa página donde pueden encontrar la información, y en Facebook también, en el Facebook buscan Cine Fértil, la página, y también hay una página de Latinar.
Bueno, lo que vamos a hacer es, en la página de Facebook de Bajo el Volcán, vamos a dejar un link a todas estas sitios que mencionó Cristian para que puedan acompañar la búsqueda, porque seguramente se van a olvidar de todo lo que va a decir Cristian ahora y se van a acordar de que había una película marroquí o una Libia y una Palestina que querían ver. Bueno, Cristian.
Bueno, lo importante es que genere esas ganas de ir a buscar y investigar un poco qué es lo que pueden ver, porque la verdad que traemos mucho este año también. El festival básicamente no cambió mucho la estructura. Los que estuvieron siguiendo y los que vinieron en las ediciones anteriores, seguimos manteniendo secciones competitivas y secciones no competitivas. Las secciones competitivas, tenemos una competencia de largometrajes árabes, integrada tanto por documentales como ficciones. Son 10 largometrajes exactamente, de todo el mundo árabe. Tenemos la competencia de cortos. Son 6 cortos que se van a pasar en una sesión. En realidad la proyectamos 4 veces exactamente, pero es una sesión en la que proyectamos los 6 cortos a la vez. Esa competencia se define con premio del público. Y también la última sección competitiva se llama Panorama Latinarab, que es la sección en la que incluimos películas latinoamericanas que tienen algún tipo de vínculo con la cultura de los países árabes. Que esta sección está incluida por 4 películas, de hecho son 3 brasileñas y una película argentina. Por otro lado están las secciones no competitivas. Una de ellas es, como ya les contaba Pipo, la Semana de Cine Libanés, que se va a desarrollar exclusivamente en la Alianza Francesa. Y por último, un foco en Palestina. Que este foco en Palestina, las películas que vamos a estar proyectando van a ser en la Biblioteca del Congreso de la Nación,
donde también es una muy buena sala de proyección.
Absolutamente, sí.
Es una de las ventajas de los circuitos alternativos que ha empezado a pasar estos últimos años, ¿no? Tener muy buenas salas de proyección.
Que es algo muy reciente. Han aparecido salas nuevas que se equiparon muy bien, son muy cómodas, con buen sonido, se ve bien. A diferencia de lo que pasaba antes, quizás las salas alternativas era un poco una penuria. Salas que uno quiere mucho, quizás, ¿no? Sí, pero que bueno, uno veía la mitad de la pantalla porque uno tiene la cabeza del que está delante. Por suerte esas cosas ya no, ya las, no pasan en estas nuevas
salas. Las sillas de plástico son incómodas.
Exactamente.
Seguimos proyectando en algunos lugares amigos y como un poco manteniendo el espíritu joven, ¿no? Y en cierta forma nunca dejar de autorreferenciarse con lo que uno es y con lo que uno empezó siendo al mismo tiempo, ¿no? Que es estar en los bordes, en las grietas, ¿no? En esos lugares que nos encanta estar, en lugares fuertes, en lugares importantes de lo que es el circuito cinematográfico, cultural hoy de la ciudad de Buenos Aires. Pero también nunca perdemos el contacto con esos pequeños lugares donde pasan cosas, y en Buenos Aires y en Argentina en general pasan muchas cosas en esos lugares, así que siempre estamos con eso. Cristian hablaba un poco del panorama latinoárabe. Este año el festival está entregando más de $21,500 en premios. Precisamente hay una sección que se llama Work in Progress, donde van a participar tres películas que están en producción. Ahí hay un premio muy importante de La Halle Producciones. Y el año pasado, para la segunda edición, convocamos al primer banco de proyectos latinoárabe de cine y televisión. En menos de 6 meses recibimos alrededor de 20 proyectos. Hoy vamos a hacer una segunda convocatoria para el festival. Pensamos que vamos a estar llegando a los 30 proyectos, y esto tiene que ver con muchas historias que desde México, pasando por Cuba, Colombia, Brasil, Argentina, Chile, están empezando a llegar. El otro día cuento una anécdota de casualidad. Un Sebastián Barrio Nuevo, que es nuestro stage manager, que maneja logística y técnica en el festival, se encuentra con un DJ uruguayo amigo, y resulta que estaba haciendo la música para una película uruguaya que se llama Yo Argelino, ¿no? La historia de un pibe de Uruguay que por estas cosas de la historia y del destino, sobre todo de la historia latinoamericana, hijo de tupamaros, se exilian en Argelia, los médicos tupamaros en su gran mayoría, y él nace en Argelia, así que después vuelve a Uruguay, pero tiene que contar un poco, ¿no?, la historia de su identidad, de cómo ha pasado de ser un argelino, yo argelino, a fundirse con la identidad uruguaya, que es la identidad de sus padres y de sus abuelos. Así hay muchas películas que están comenzando a llegar, muchas están en desarrollo, unas cuantas están en producción y algunas ya están entrando en postproducción, con lo cual no solamente estamos trayendo cine árabe, sino que estamos generando también en el festival y durante todo el año actividades con estas películas latinoárabes. Y esto para nosotros es muy importante porque muchas veces, al menos desde ciertos lugares de la prensa o cierto etnocentrismo, eurocentrismo cultural del cual también somos parte porque hemos sido formados en esa matriz, se tiende a ver al cine árabe como el cine exótico que viene de países lejanos, donde el oriente y la sensualidad son el patrón. O en otro caso, quizás una mirada más, más media de Estados Unidos o de Hollywood, un países llenos de terroristas peligrosos que vienen a quitarnos la libertad. Entonces, en esos márgenes o entre esos límites nos estamos moviendo para decir, sí, la verdad que la cultura árabe convive en los países de América Latina, en Argentina, hace más de un siglo, ha sido constitutiva en muchos casos de gran parte de lo que pueden llamarse las élites políticas o la historia de los partidos políticos de masas. La cultura árabe ha estado y está presente en la literatura, ha influido a grandes escritores. Podemos hablar de Borges, pero podemos hablar de muchos más. Así que un poco, en cierta medida, algo que sucedió en Brasil con los amigos de Icarabe en su octava muestra de cine árabe, contarles a los latinoamericanos cuán árabes son, en cierta forma.
Eso es interesantísimo. Por ejemplo, yo quiero decir que en esta mesa donde estamos sentados hay dos europeos y dos barbados con rulos que comen carne cruda, por ejemplo.
El
y
que es lo más rico del mundo.
Y al mismo tiempo todos latinoamericanos también, y argentinos. Todos
latinoamericanos, ¿no? Lo interesante que somos los que venimos de ese oriente exótico, extraño y que parece ser un albur para todos los blancos occidentales y que
en realidad... Y en cierta forma, como decía Luca Prodan, yo lo nombro siempre porque me gusta mucho Sumo, no tan distintos, ¿no? Precisamente queremos hacer hincapié ahí, quizás desde una lectura influida por desde el orientalismo de Edward Said, la teoría de la otredad de Levinas. Bueno, hay gente que ha pensado la cuestión de la identidad de manera no etnocentrista, no eurocéntrica. Y hoy en la historia, lo que está sucediendo en el mundo árabe, lo que está sucediendo en América Latina en la última década, me parece que tiene que ver con poder saltar estos muros impuestos desde lo discursivo, desde lo artístico también, y poder visualizar al otro como yo en otro lugar. Cuando sucede eso, en realidad lo único que hay que hacer es compartir y disfrutar el camino porque uno aprende.
Esto que decías vos, latinoamericanos, esta idea del sur-sur que ustedes levantan, ¿no?
Bueno, absolutamente, y lo que hacemos nosotros es justamente tratar de profundizar en lo que en realidad ya existe, tanto en cierto plano político como económico, y tanto entre los países de América Latina como los países árabes entre ellos. Y bueno, tiene que ver también con lo que les mencionaba antes, la naturaleza de la forma de coproducir en el mundo está cambiando. También el mundo que tiene que ver con los fondos de financiamiento, en el mundo se está moviendo mucho, hay muchos corrimientos. Antes lo natural para pensar en una... Bueno, sigue siendo lo natural a la hora de pensar en hacer una en buscar un coproductor para hacer una película desde América del Sur. Lo lógico es pensar en ir a buscar un coproductor en Europa, y desde los países árabes lo natural era también desde esos países ir a buscar un coproductor a Europa. Hoy por hoy está cambiando de que en América del Sur cada vez más nos estamos encontrando con nuestros hermanos países latinoamericanos a la hora de buscar un coproductor, y entre los países árabes está sucediendo eso también. Lo que nosotros proponemos también es empezar a encontrarnos entre latinoamericanos y los países árabes.
Hay algo que es fundamental en términos de pensar cómo termina de algún modo cerrando este círculo que acaba de describir Cristian, es la posibilidad de distribución. Y sin dudas, el festival que ustedes hacen abre un camino que es empezar a conocer el mundo del cine árabe para que podamos empezar a tener un flujo de distribución, porque lamentablemente el cine en las épocas postindustriales es más la distribución y la circulación que la producción. Para que nuestras producciones circulen, tenemos que empezar a construir nuestros propios circuitos de distribución, y el festival de ustedes es una muestra clara.
Y que es uno de los desafíos más grandes y que todos los países del sur tenemos que enfrentar de alguna manera, y creemos que la mejor manera de enfrentar cierta concentración que se da en los circuitos de distribución y exhibición es trabajando juntos y pensar juntos estrategias desde la producción hasta la exhibición, para que al mismo tiempo las cinematografías nacionales también puedan sobrevivir.
Datos puros y duros: tercer Festival Latinoamericano de Cine Árabe, primero a 11 de noviembre de 2013 en el Cine Gomón, en la Sala Leonardo Fabio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, Alcina 1835, en la Alianza Francesa, Córdoba 936, en el Complejo General San Martín, allí abajo de plaza, en las nuevas salas, Sarmiento 1551, y en el Hotel Bauer en Callao 360. Y algo muy interesante, digo siempre para darle un toque de color a la gestión macrista, que mientras en el Gomón salen 8 pesos entradas y en la Alianza Francesa y el Congreso de la Nación es libre y gratuita, en el Centro Cultural San Martín las entradas cuestan 20 pesos, cuestan como si fueran un cine privado. Está bueno recordar que el ministro Hernán Lombardi tiene una política clara a propósito de la cultura. Cristian, Pipo, discúlpenos, no tenemos más tiempo. Si les quedó algo que quieran agregar.
Bueno, no llegamos a hablar de la programación. Hay mucho para contar. Estamos llevando cine argentino también a los países árabes. El año que viene estamos planteando también muestras de cine latinoamericano a los países árabes, como plantear un ida y vuelta. Sí que hay más de 30 películas en este festival, hay una diversidad de texturas, de colores, de historias muy importantes. Quizás la clave del festival está en la calidad cinematográfica. La verdad que nuevamente volvemos a estar pero muy orgullosos, muy conformes con el nivel de la producción y de la selección de las películas. Así que a la gente que quiera conocer la cultura árabe, que se acerque; a la gente que le gusta el cine y el buen cine, que se acerquen, que van a disfrutar y van a salir muy complacidos de este tercer festival latinoamericano
de cine. Soy testigo, me han visto en las salas en las dos anteriores ediciones y saben, y la verdad que es un gran festival.
Y una simple recomendación, los cortos, que no se los pierdan, están muy muy buenos este año, son un lujo los cortos que traemos.
Empieza el viernes de la semana que viene y ya estaremos dando más detalles nosotros a medida que se desarrolle el festival. Muchas gracias. غادر المدينة مندفعا بضرورة لا يعرف عنها شيئا.
Como presidente de la nación argentina, vengo a pedir perdón del Estado nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Y hablemos claro, no es rencor ni odio los que nos guía y me guía, es justicia y lucha contra la impunidad. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración como fue la ESMA, tienen un solo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo argentino.
Bajo el volcán, las palabras son historia.
Bueno, a propósito de lo que acabamos de escuchar, la voz del expresidente Néstor Kirchner, que y casualmente se cumplen el día de la elección, el domingo que viene, 27 de octubre, 3 años de su desaparición física.
Sí, último comentario político antes de las elecciones, muy sencillo. Era interesante leer hoy a la mañana en la página del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el área de educación, en el área específicamente de educación, de calidad educativa, un ¿sabías qué? A los jóvenes, destinado a los jóvenes, que le decía, por ejemplo, que por los chicos repitentes en el nivel primario se gasta el dinero que equivale a 600.000 vacunas contra la gripe, y que por la inversión que corresponde a los chicos repitentes en el nivel secundario equivale a vacunar a más de 2 millones de chicos contra la gripe. Claro. Entonces, los chicos que repiten tienen la culpa de que no podamos vacunar a 2.600.000 chicos contra la gripe. Esto por lo menos puesto desde esa comparación, ¿cómo lee uno esta comparación? Y además decían, por ejemplo, vos sabés que si completaste, decían así, si completaste el nivel superior en un año puedes comprarte un auto. Si solo completaste el nivel secundario, te llevaría 3 años. Y si solo completaste el nivel primario, te llevaría 10 años comprarte un auto. Este es el modo que evalúa la calidad educativa de la Ciudad de Buenos Aires. Acá hay una ideología a propósito del consumo y de para qué sirve educarse. No sirve educarse para pensar, para tener un proyecto de libertad de pensamiento, para poder ser crítico ante lo que pasa, para poder mirar la realidad y darse cuenta de sus sentidos. Sirve para comprarse autos. Lo que propone el macrismo es una educación que nos haga consumidores. Señores, por supuesto, si ustedes van hoy a la página de la calidad educativa, luego de que haya leído un artículo en Página 12 a propósito de esto, van a encontrarse con que el texto cambió.
No está más.
Cambiaron. Sí, cambiaron los mismos que, por ejemplo, aumentaron para el presupuesto 2014... El presupuesto total del gasto de la Ciudad de Buenos Aires del 2014 respecto del 2013 aumentó un 46%. ¿Sabe cuánto aumentó la educación? 21,6%. O sea que no llegó ni a aumentar ni la mitad de lo que aumentó el presupuesto total. Por ejemplo, le doy un dato. La educación sobre el presupuesto de educación sobre el total en 2012 era el 26%, 2013 el 24,5%, 2014 21,6%, o sea, se redujo 5 puntos, esto es el 20% del 2012 al 2014, si uno toma la relación presupuesto de educación sobre el presupuesto total. ¿Sabe cuánto significa la educación en porcentaje del Producto Bruto de la Ciudad de Buenos Aires? 2,5%. ¿Sabe cuánto representa en Nación? 6,5%. Esto quiere decir que Nación, en la relación del Producto Bruto con el gasto en ciudad, perdón, el gasto educativo con relación al Producto Bruto, en Nación se gastan 2,5 veces más que en la Ciudad de Buenos Aires. Esto es un modo de hacer política.
Sin duda. Que está teniendo éxito.
Y que el domingo vamos a votar.
Nos estamos yendo. Gracias, Gustavo, en la operación técnica y Lucía en producción. Chau, Dani. Hasta el jueves.
Bajo el volcán, las palabras son historia.